Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
Buenas tardes. Iniciamos este espacio de opinión con una vieja canción de la chilena Violeta Parra, interpretada por la argentina Mercedes Sosa, en un homenaje que desde Colombia hacemos hoy a las familias de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos hace hoy exactamente 3 años. Una conmemoración triste. Otra conmemoración triste para millones de latinoamericanos que desde una u otra experiencia hemos padecido a lo largo de los siglos la injusticia, la inequidad, la tortura y la desaparición de hombres y mujeres quienes se han atrevido a expresar con acciones su pensamiento en contra del sistema establecido.
Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y
a manera de contexto, les contamos que las escuelas normalistas existentes en el país hermano fueron creación de José Vasconcelos, un abogado creador del Ministerio de Educación en ese país norteño, por allá en la década de los años 20 del siglo pasado. José Vasconcelos fue un revolucionario, por supuesto, partidario de la revolución en su país, con el concepto de educación bastante claro, con el objeto de llegar a las poblaciones más vulnerables. Y conocido como el maestro de la juventud de América, José Vasconcelos creó las normales rurales. El fin era formar docentes de primaria, maestros provenientes de regiones indígenas y campesinas con conocimiento y capacidad para compartir con otras poblaciones de condiciones similares.
De nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva.
A regiones campesinas y rurales pertenecían los 43 estudiantes desaparecidos hace hoy 3 años, y ellos, como otros tantos estudiantes de diferentes regiones mexicanas, han conservado la esencia rebelde del inicio, lo que, sabemos, ha logrado que muchos los vean como latentes enemigos. Enemigos porque tienen capacidad para cuestionar el establecimiento, la sociedad piramidal, la misma que hace que seamos esclavos de sistemas autoritarios e inequitativos. Hoy, en paralelo a nuestros sentimientos de pesar y solidaridad por las más de 300 víctimas que dejó el reciente sismo en ese país hermano, Uniminuto Radio 1430 AM y Espacio de Opinión une las voces al llanto que padres y familiares de 43 jóvenes mantienen tras los años sucedidos sin respuestas ni claridades contundentes. Para hablar de este tema, tenemos en cabina a tres mexicanos invitados y agradezco por este programa a Karen Cartagena, quien fue quien lo promovió y quien también nos acompaña en esta cabina. Hay temas que entristecen, ¿no?
Gracias, profe.
Está con nosotros Cristian Pérez.
Está con nosotros Cristian Pérez, él es estudiante también mexicano, pero quiero que sea la profesora Norma Moreno, también coordinadora académica del Centro de Educación para el Desarrollo, quien nos lo presente.
Buenas tardes a toda la audiencia y a la mesa. Tenemos aquí la presencia de Cristian Pérez, abogado de la UNAM, estudiante de Sociología y en este momento estudiando una maestría en la Universidad Javeriana con sede en Cali. ¿Es una maestría en Derechos Humanos, Cristian?
Sí, así es.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
Y está Mario. Mario Suárez, él es egresado de la UNAM también, de Sociología, y está de visita en Colombia para ver qué se pone a hacer acá y nos está acompañando también con toda su fuerza.
Bueno, y Norma Moreno también es mexicana. Y es comunicóloga de la UNAM, especialista en comunicación educativa, es coordinadora académica del Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto. A los tres, de nuevo, gracias por su presencia. Hola, Mario.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a ti, gracias a ustedes por su espacio, por su tiempo y por el respeto que tenemos hoy primordialmente.
Sí. Sabemos que en este momento en Ciudad de México se está realizando una marcha, ¿no es cierto? Cuéntenos qué saben y es posible que nos podamos comunicar con alguien en directo, ¿verdad, Cristian?
Sí, bueno, a todo el público pues informarle que cada 26 de septiembre se exige justicia más que conmemorar por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Fue un 26 de septiembre, una noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los 43 desaparecieron en un contexto el cual no, el Estado no ha tenido voluntad de esclarecer, y es por eso que no solo cada 26 de septiembre, sino cada día 26 de mes, se realizan acciones para la exigencia de justicia.
Bueno, yo voy a hacer una aclaración por esas diferencias idiomáticas que tenemos. Para nosotros conmemorar no es una celebración, sino es también una recordación triste como la que tenemos esta tarde, para que no haya de pronto una confusión. Ustedes no, que hablan español, pero mexicano.
Elda, y lo que menciona Cristian es muy importante de estas acciones, porque cada 26, como él lo dice, se desarrollan acciones globales. Entonces, no solo son en México, sino en varias ciudades del mundo, en el marco de una acción global, en la que varios países y pues varias ciudades hacen acciones para conmemorar este día, y representativamente allí en la Ciudad de México hay un antimonumento a los 43, donde también pues llegan allí los padres de familia y otras personas.
Ok, estábamos hablando antes de empezar el programa que ninguno de ustedes estaba en México en el momento de los hechos, ¿verdad?
Sí, no
¿estaban todos en Colombia ya?
Sí, justo en ese tiempo, el 26 de septiembre, nos encontramos de intercambio algunos estudiantes, profesores, y fue muy interesante porque justo en el marco de las jornadas globales que menciona Karen, nos juntamos en la Plaza Simón Bolívar con un grupo de estudiantes, profesores, incluso sociedad civil, y juntando esfuerzos pues hicimos como un evento muy interesante donde nos acompañó también la Batucada Feminista, nos acompañaron distintas asociaciones, y fue muy interesante porque justo Colombia estaba en ese proceso de paz, en los diálogos de paz. Entonces, políticamente era como muy, muy importante ese espacio de solidaridad en donde nos pudimos encontrar, solidarizarnos de ellos para nosotros y nosotros para ellos, ¿no?
Ok. Como no todas las personas, los estudiantes, las personas de audiencia de Uniminuto Radio conocen los hechos, recordemos que hay gente muy joven que hace 3 años estaba en otro rollo que no era exactamente el de la información, compartamos un breve resumen de cómo fueron las cosas. Cristian, ¿tú?
Sí. Bueno, las escuelas normales, como ya bien comentas, pues vienen de una larga tradición de lucha y de formación política. En ese contexto, la noche trágica, el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes estaban planeando acciones para asistir a la marcha del 2 de octubre, que curiosamente también conmemora un acto de magna represión contra los estudiantes universitarios en Tlatelolco, Ciudad de México, en el año de 1968. Y en el marco de esas acciones, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron reprimidos en el municipio de Iguala, Guerrero, un municipio y un estado con muchos conflictos sociales, con víctima de un montón de desigualdades y de injusticias. Y los estudiantes fueron básicamente reprimidos por grupos del crimen organizado, pero también por fuerzas del Estado, policías municipales, policías estatales, con la aquiescencia, se le llama, del ejército y del Estado, que en todo momento tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo en el lugar. Muchos estudiantes pudieron salvar su vida y hay precisamente 43 estudiantes sobre los cuales después de los hechos no se conoce su paradero.
Los que lograron salir de esa situación, que narran cómo sucedieron los hechos y coinciden con las investigaciones que se han hecho al respecto.
Lo que sabemos es que en esta organización estudiantil para juntar los medios para dirigirse a Ciudad de México a conmemorar a los estudiantes masacrados en el 68, sabemos que una de las acciones concretas es tomar autobuses de líneas comerciales para convencer al chofer de que los acerque a Ciudad de México. Eso es algo que ocurre comúnmente en los espacios de acciones estudiantiles, pero resulta que una de las líneas de investigación es que los estudiantes tomaron autobuses que estaban transportando estupefacientes. No es que ellos lo supieran, pero decidieron tomar esos autobuses, tres en concreto, ¿no?, que parece estaban transportando estupefacientes. Entonces, la orden de los jefes del narcotráfico de la zona era recuperar los autobuses a como diera lugar.
Bueno, esa tesis básicamente es lo que explica el ataque tan desproporcionado, ¿no?, que hubieran sufrido los estudiantes, que posiblemente se estuviera buscando un fuerte cargamento de drogas o estupefacientes, ¿no?, en alguno de los autobuses que ellos tomaron.
Esto de los autobuses a mí me parece muy importante porque, como dice Norma, se tiene la práctica de retener los autobuses mientras los requieren y el chofer tiene la orden de quedarse en esas unidades hasta que el bus sea devuelto. Pues ya son varios años que se tiene esa práctica, pero dentro de las investigaciones, no sé, por parte de la empresa que se llama Estrella de Oro y Costa Line, no hay ninguna denuncia penal, no hay ninguna denuncia formal, o sea, nunca se instaló una denuncia por estas actividades. Y hay que también destacar que estos estudiantes no tenían experiencia en este tipo de actividades porque tan solo llevaban apenas un mes en la escuela. Llevaban muy, muy pocos días en la escuela, entonces no tenían esta experiencia de toma de autobuses o de este tipo de protestas de esta magnitud.
En ese momento el gobierno mexicano era el actual, Enrique Peña Nieto era el presidente ya, ¿verdad?
Sí, Enrique Peña Nieto asciende la presidencia en 2012 y dos años después es justo lo que acontece con los normalistas, pero contextualizando un poco más sobre lo primero que comentabas de por qué las normales rurales. Claro, la normal rural tiene una herencia guerrillera, es una herencia socialista. Lucio Cabañas, entre otros guerrilleros, tienen toda esta herencia, todo este trabajo de combate, y pues es justo importante, porque incluso Proceso, una revista muy importante mexicana, una revista crítica, de lo poco crítico que podemos encontrar, dice, sacó un artículo que era ¿por qué las normales rurales le incomodan al modelo neoliberal? Entonces, claro, ahí uno podía, como cuando decíamos, no, fue el Estado, ¿por qué fue el Estado? ¿Por qué fue el Estado neoliberal? Podías encontrar como ciertas luces. Claro, las reivindicaciones de estos compañeros siempre eran de corte marxista. También hay que apuntalar algo muy interesante, que tampoco es que fuera una formación muy sólida, y eso es algo también que es necesario hablarse, ¿no? Respecto a la toma de autobuses, es una práctica que no solamente tienen los estudiantes, sino también los profesores de Oaxaca y Guerrero, que es una manera de coordinar luchas para llegar al centro de la República principalmente, que justo es donde se suscitan las mayores manifestaciones en el Zócalo capitalino. Pero bueno, eso era como preámbulo justo de lo comentado.
Okay. ¿Qué ha pasado con el resto de escuelas normalistas después de ese insuceso? ¿Estos 3 años cómo han sido?
Sí, claro. Es importante recalcar que las normales rurales experimentaron un proceso de deserción de los estudiantes. Cuando justo comienza esto, se hablaba mucho que las normales no tenían población para cubrir eso. Yo tuve la posibilidad de estar en Puebla con algunos estudiantes de una casa de estudiantes Emiliano Zapata, y nos comentaban que justo ya las normales rurales no querían inscribirse por justo un temor a la represión, un temor a la criminalización. Y eso es muy interesante porque, claro, sistemáticamente la configuración del terrorista, de los estudiantes revoltosos, de los estudiantes también como malversadamente socialistas, claro, los ubicaba en una posición de riesgo, y por lo tanto esas normales comenzaban paulatinamente a perder atención, a perder interés, pero por el estudiante más allá que por otros. Ahora, por parte de los estudiantes, muchos otros se trasladaron a las normales a justo hacer lucha de acompañamiento, pero claro, no iban a quedarse a estudiar. Entonces, paulatinamente fue un golpe duro, incluso académicamente.
También cuando tuve la oportunidad de ir a México, estuve en México en el 2015 y en el año 2016, también viajé allá a Guerrero, a la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y nos cuentan que no solo está normal, sino este tipo de escuelas las asfixian económicamente, ¿no? Entonces, no les dan, digamos, el presupuesto requerido para las cosas básicas del funcionamiento de una escuela, por lo que también es la motivación de los estudiantes de conseguir los mismos recursos para el funcionamiento, como dice Mario, la matrícula de los estudiantes.
Claro, es la historia repetida en todos los estados, ¿no? Así nos dominan y así nos esclavizan también. Sacando los presupuestos y poniendo cuánta dificultad pueda existir para que la gente se pueda desarrollar. ¿Quién es el actual ministro de Educación?
Aurelio Nuño. él es el secretario de Educación de Ciudad de México, pero no sé, Norma, si allá se maneje por ministerios acá.
Aurelio Nuño es el secretario de Educación gubernamental para todo el país. Él es el actual secretario, así se le llama ya.
Pero es el equivalente al ministro.
Es el equivalente al ministro, ¿no?
Porque Vasconcelos fue ministro, él creó, según la información, fue el que creó el Ministerio de Educación.
Sí, hay que tomar en cuenta en el contexto de Vasconcelos, son gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana, sí, donde están establecidos unos ciertos valores nacionales, ¿no?, que tienen que ver con la reivindicación de derechos básicos como el de la educación. Entonces, claro que va a estar una persona, todavía con esas reminiscencias del fervor revolucionario, personas que están de acuerdo en que la educación es un derecho que tiene que ser para todos y para todas, hasta niveles superiores, ¿no? Entonces, la creación de las escuelas normales obedece también a respuestas territoriales, ¿no? Hijos de campesinos, indígenas y personas con, no con la necesidad o con la ilusión de irse a centros urbanos a estudiar, sino estar en sus zonas o en zonas parecidas a las de ellos, formándose como algo muy importante en la época, ser maestro.
Okay. La pregunta de lo que nos responde Mario, que de todas maneras se han desestabilizado en los últimos 3 años, y la pregunta por quién es el secretario, es porque me gustaría saber, y a los oyentes seguramente también, ¿esto tiene posibilidad de resurgir, Cristian?
Yo creería que sí hay posibilidad, vamos, En realidad, el papel del Estado pues ha sido fundamental en todo este proceso, ¿no? Entonces, muchas personas que hemos clamado justicia, que hemos llamado al Estado a que respete los derechos humanos, incluido el derecho a la educación y todos nuestros demás derechos, creemos que pues el problema o parte del problema puede estar en la voluntad política, ¿no? Si el Estado tiene voluntad política para investigar, pues va a esclarecer lo ocurrido. Si el Estado mexicano tiene voluntad política para cumplir con el derecho humano a una educación gratuita y de calidad, tendría que cumplirlo. El problema es, ¿el Estado tiene voluntad política para realizar eso? ¿Somos los ciudadanos quienes de forma organizada tenemos que llegar a romper esos anillos de corrupción, de impunidad y de intereses que no nos dejan llegar a obtener esa verdad, a esos derechos, ¿no? Entonces, pues ahí hay un debate muy interesante.
Uh-huh. Bueno, hablemos sobre esas movilizaciones. Ustedes dicen que hoy México, y lo dice Karen, cada año se hace, cada mes se hace, dices tú, Cristian, la recordación de estos 43 jóvenes estudiantes. Pero también leí por la información suministrada por Karen y otras indagaciones que la Corte Penal Internacional estuvo presente. ¿Sí?
Yo tengo entendido que Felipe Calderón, el expresidente de México, el periodo de 2006 a 2012, está denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el contexto de la guerra contra el narco, la famosa supuesta guerra contra el narco que llevó a cabo su gobierno y que Enrique Peña Nieto continúa llevando a cabo, es decir, sigue la misma estrategia de supuesta seguridad nacional, en desplegando fuerzas armadas en todo el territorio nacional y pues llevando a cabo tareas de seguridad pública, pues lo que lleva a que los fines o el entrenamiento pues de los cuerpos de las fuerzas armadas del ejército pues no está capacitado para resolver tareas de seguridad pública. Uh-huh. Ellos están entrenados para derrotar militarmente al enemigo.
A ver, pero una de las teorías que surgió es que a estos muchachos los habían quemado en un basurero, ¿no es cierto? Es una de las teorías que han circulado a lo largo de estos 3 años.
La supuesta verdad histórica, o así lo denominaron ellos, el gobierno, sí.
Ok, y sobre ese caso, una entidad internacional, que puede ser la Corte Penal Internacional o el Comité Internacional de Derechos Humanos, una de estas entidades se pronunció diciendo que eso no era posible por la cantidad de cuerpos, por la necesidad de un combustible en cantidades enormes y un tiempo, o sea, lo desmintió, pero el Estado mexicano se mantuvo en esa posición. Cuéntenos cómo es esa situación.
Lo que pasa es que durante el 2015 y parte del año 2016, la Comisión Interamericana envió un grupo de expertos independientes a revisar el expediente del caso Ayotzinapa. Y ellos encontraron diversas anomalías en el expediente. Es decir, ¿qué quiere decir anomalías? Fallas en las investigaciones internas. De la Procuraduría, de las investigaciones internas. Fallas o podemos decir dolo, ¿no? También.
Uh-huh. Ok. Vamos a hacer un breve corte institucional y vamos a tratar de comunicarnos con la persona en México para que nos cuente en vivo y en directo qué está sucediendo allí. Ya volvemos.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. ¿Que no podría con todo a la vez? Claro que sí. ¿Que no valía la pena convertirme en desarrollador? Por supuesto que sí. Y mi app ya tiene 1,000,000 de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
La innovación, el emprendimiento, el marketing, las finanzas y sobre todo el papel empresarial en la construcción de la paz se tomarán la Semana Internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, sede principal. Participe del 2 al 7 de octubre en Bogotá. Semana Internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto. Uniminuto, vigilada Ministerio de Educación. Imagina La Paz, laboratorio de experiencias, el proyecto creado por la Escuela de Medios para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto y la Corporación Lumen 2000 Colombia ha sido nominada a los premios Kids Choice Awards Colombia 2017. Si te gusta este proyecto, apóyanos votando hasta el 26 de septiembre en www.kcacolombia.com en la categoría Website Favorito.
Regálate un minuto. La mala alimentación de hoy traerá problemas de salud en el futuro.
Comer en porciones moderadas contribuye a tu buen estado de salud. Rescata la costumbre de las medias 9 en la mañana y las 11 en la tarde. Combina proteínas, grasas, carbohidratos, frutas y verduras. Estos alimentos son indispensables en nuestra alimentación.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 27 minutos.
A la visita de nuestros amigos mexicanos, Cristian, Mario y Norma, se une en directo desde Ciudad de México Eder Llanos, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eder, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos qué está sucediendo en este momento en Ciudad de México.
Bueno, primero quiero mandarle un saludo fraterno a Normita, a Mario, a Cristian, que desde aquí en la caminata lo estamos sintiendo y sintiendo también a todas las hermanas y hermanos colombianos que han estado pendientes de esta lucha. Lo que ahorita está pasando es que a una semana del sismo del 19 de septiembre, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se pronunciaron en esta marcha, una marcha silenciosa y sin consigna. Esto debido a el respeto por las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. La marcha ha convocado a muchas personas, asociaciones civiles, institutos, obreros, campesinos, personas que vienen de Guerrero, de Oaxaca, pero se está respetando que sea una marcha silenciosa. Solamente están caminando del Ángel de la Independencia al antimonumento de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Okay,
¿me escuchan bien?
Sí, señor, lo estamos escuchando perfectamente. Entendemos que es una marcha silenciosa, también en reconocimiento a lo que sufrió México hace una semana y con que, por el motivo por el cual toda América Latina está con ustedes. Le va a hablar Karen Cartagena, Eder.
Eder, mira, tengo una pregunta justo por lo que estamos conversando del evento sísmico. Quiero saber la convocatoria ciudadana, pues los padres de familia se encuentran allá en Ciudad de México, pero usted que está allá, ¿cómo ve la convocatoria? ¿La gente sí asistió masivamente?
Sí. Lo que pasa es que es una marcha nacional. Todos los 26 de septiembre se convoca. Entonces, más bien que todas las muchas asociaciones y personas de toda la República Mexicana se convocan hoy para marchar. Lo que pasó ahora es que los padres pronunciaron que hoy iba a ser una marcha silenciosa por el reconocimiento de las víctimas del sismo, pero que es nacional, se posponía. O sea, eso quiere decir que hay que estar pendientes de la convocatoria que vuelvan a lanzar, que de igual forma yo creo que todas las asociaciones civiles, las personas que están aquí congregadas, de igual manera van a venir, porque es una herida que sigue abierta y que no se ha esclarecido y que no hay certidumbre ni justicia.
Eder, aquí Mario. ¿Cómo estás? Te extraño.
Mario,
oye chaparrito, ¿cómo se vive el contraste desde tu vista, desde tu mirada, desde tu caminar? ¿Cómo se vive el contraste entre, digamos, las consecuencias físicas del terremoto y la marcha? ¿Qué se percibe, qué se siente por allá, Eder?
Pues, ¿sabes qué? Ahorita que estaba caminando y tomando unas fotos, hay muchas personas que vienen simbólicamente vestidas con botas, chalecos antirreflejantes y con casco. De hecho, ya me encontré a varias personas que dicen que vienen todavía de sacar personas de los escombros, haciendo labor, brigadeo, y entonces que hoy en día están aquí, ¿no? Creo que haciendo ahí como un análisis de lo que siente el cuerpo y el corazón, creo que todas las personas que aquí se convocan y que ayudaron en el sismo del 19 de septiembre tienen la misma sensación de parte del gobierno mexicano, porque gran parte de las casas que se cayeron, de los edificios que se cayeron, se ha descubierto que han sido contratos que no saben por qué se los dieron esas empresas, y entonces estamos dándonos cuenta de que la corrupción, de igual manera, están matando a personas y mató a personas ahora el 19 de septiembre.
Hola, Eder, hermano, habla Cristian.
Hermanito Cris,
quienes somos damnificados del sismo, tenemos, yo creo que dos tipos de sentimientos, ¿no? Uno de indignación por el tema que comentas, evidentemente la corrupción también tiene su parte de la responsabilidad en esto, pero también, y relacionándolo con el tema de los 43, fíjate que todos los mexicanos que teníamos familiares en Ciudad de México, en los estados donde ha habido sismos, y en los primeros momentos no teníamos certeza del paradero de nuestros familiares, es un sentimiento fuerte, difícil, complejo, muy duro, y yo creo que eso es lo que sienten todos los, lo que han sentido todos los días durante 3 años los padres de los 43, ¿no?
Claro que sí, yo creo que gran parte de la consigna de las personas que están todavía fuera de los edificios y de las personas que están aquí congregadas en la marcha es certidumbre de lo que está pasando con sus familiares, ¿no? Que exista una clara respuesta y que exista ese proceso simbólico de tener al familiar presente para poder despedirlo en un funeral o algo así, ¿no? Y entonces yo creo que parte de lo que se busca hoy en la marcha es justicia y certidumbre de saber dónde están los 43. Parte de lo que se vive en las calles de la Condesa, de Xochimilco, de todos los lugares que fueron afectados por el sismo, es tener la certidumbre de dónde están sus familiares, en dónde están sus cuerpos, si se va a llevar a cabo el proceso de... Y entonces, pues estamos aquí viviendo esa situación terrible y lamentable. Y pues ya, te mando un abrazo, Cris. Un abrazo. Un
abrazo, hermano.
Un abrazo.
Lleno de cariño, lo sabes.
Te extraño.
Gracias, Eder. Un abrazo bien grande desde acá.
Eder, ¿hasta qué hora se tiene prevista esta movilización silenciosa?
Mira, la movilización empezó, se convocó a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde dio inicio a una misa para las personas afectadas por el sismo. Entonces, lo que está pasando ahorita es que ya los padres normalistas, los que encabezan la marcha, ya están próximos a llegar al antimonumento. Entonces eso quiere decir que yo aproximo que como a las 6:30, 6 de la tarde, hora de la ciudad, termine la movilización, porque no va a haber, no va a existir un pronunciamiento debido al respeto de las víctimas.
Claro, completamente comprensible. Mario quiere volver a intervenir. Mario.
Eder, muy muy rápido. Oye, cuando fue lo de que estábamos aquí en Colombia, sabíamos que las jornadas globales eran una actividad de presión, quizás internacional, respecto a una consigna política de justicia, ¿no? Se exigía desde afuera al gobierno mexicano que se justiciara, que aparecieran nuestros compañeros. Se sigue hoy clamando por eso. Pero en el punto de vista del Estado mexicano, dentro de un contexto de un terremoto, ¿qué crees, qué piensas que se puede hacer desde afuera? ¿Qué haría falta? ¿Cómo podríamos apoyar? ¿Cómo podríamos articular algo desde Bogotá o desde alguna otra latitud para apoyar, además de la solidaridad, claro, con el pueblo mexicano, pero qué se necesitaría incluso físicamente de él?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que la respuesta de toda la República Mexicana fue inmediata. O sea, yo inclusive en algunas transmisiones que hacía, me costaba trabajo hacer la aceleración de decir ya está cubierto por completo el tema de los víveres, de los materiales para poder sacar escombros, el tema de la vestimenta, de dónde puedan dormir las personas, pero creo que lo que más puede ayudar en este momento es pedir que se esclarezcan los daños que ha sufrido la Ciudad de México, porque hay algunos edificios que no están siendo reconocidos como edificios que tengan que demolerse por las afectaciones que tienen. Que el gobierno mexicano, y que la consigna desde Colombia sea que el gobierno mexicano se haga responsable por la vivienda, por los bienes materiales y por los bienes personales, y que el gobierno vele por los derechos de las personas que han sido afectadas en este sismo. Creo que esa es una de las consignas que puede ayudar a la población mexicana.
Bueno, Eder, reciba de nuevo toda la solidaridad del pueblo colombiano y que todas estas situaciones tristes puedan superarse. Muchísimas gracias por intervenir en este espacio.
No, muchas gracias a ustedes, muchos abrazos por allá a toda la gente colombiana. Normita, un abrazo muy grande. Mi hermano Mario, mi hermano Cristian, que los quiero tanto y los admiro. Muchos abrazos por allá y gracias por tomar la llamada.
Abrazos, amigo.
Te quiero, Chaperro.
Bueno, aquí seguimos con más preguntas. Se ha establecido, también hemos leído que muchas personas insisten a los padres y familiares de los 43 chicos desaparecidos que ya es suficiente, que no los busquen, pero hay quienes insisten y persisten. ¿Se ha fijado de pronto algún límite para decir, bueno, hasta aquí llegamos y aquí nos resignamos, o qué va a pasar, Karen?
Nunca, ellos dicen que no se van a resignar, que van a seguir buscando a sus hijos, van a seguir buscando a los 43, que quiero hacer la acotación que a este momento son 42 desaparecidos, porque ya se reconocieron los restos de un estudiante. Pero quiero comentarte, para responder la pregunta brevemente, como mi acercamiento a este tema, porque bueno, ustedes son mexicanos, pero yo estaba, cuando sucedieron los hechos, justo era alumna de la profesora Norma, y ella nos contó a la clase lo que había sucedido, que había sido 2 días antes que habían el contexto de los hechos y realmente nos pareció muy, muy delicado, muy grave. Y desde ese momento como que me quedó la palabra Ayotzinapa. Ya después cuando tuve la oportunidad de ir a México en el 2015, justo en una marcha de estas se le denominó la Marcha de la Indignación a un año. En ese año tuve la oportunidad de ir a la escuela normal, allí conocí a los padres y a algunos estudiantes. Ellos, como ustedes los dicen, son estudiantes campesinos, indígenas, muchos, el español es como su bilingüismo, porque ellos son formados en 5 ejes, que son trabajo en el campo, social, deportes, idiomas, y hay mucho trabajo. Entonces los papás lo que dicen es que ellos no están ni vivos ni muertos, como miles de desaparecidos en América, están desaparecidos y seguirán buscándolos. Y allá me di cuenta que tienen muchas consignas, una de ellas son los ayotzinapos, que ayotzinapa en lengua náhuatl, una lengua indígena de allá, traduce tortugas. Tortugas, entonces se le denomina Ayotzinapa es tierra de tortugas y también simboliza esa esperanza que es lenta pero va a llegar junto con esa justicia, y que quisieron sembrarlos pero no sabían que son semilla, y esa es justo esa fuerza que les da. Y así como hay mucha gente que les dice no, ya resígnense, ya los chavos están muertos, ellos dicen no nos vamos a resignar porque es que son nuestros hijos, si fuera su hijo no lo estaría buscando. Pero también, o sea, es como una minoría, porque también es muchísimo pueblo mexicano el que se ha solidarizado con los padres de familia. Y algo que me pareció muy bonito y muy importante es la organización, porque ellos se hermanan con, digamos, otras causas, causas ambientales. Entonces hay una acción colectiva muy fuerte también en apoyo a los papás de los normalistas.
Okay, Cristian.
Y además, ni simbólicamente ni científicamente se puede probar que estén muertos, porque de hecho una de las recomendaciones del grupo interdisciplinario es que se vuelvan a realizar los peritajes que ya se hayan realizado, o que se realicen peritajes nuevos, porque la investigación de la Procuraduría está sostenida de confesiones, y estas confesiones presuntamente pudieron haber sido arrancadas de tortura. Okay. Entonces, la tesis del incendio en el basurero no es científica, es por confesiones.
Okay.
Y además, y hay científicos incluso desde esta posición que dicen que sí son 43, porque el hecho de tener un resto óseo de una persona no es ninguna evidencia de que esté muerta.
Uh-huh.
Pueden haber arrancado, por ejemplo, un diente de una persona, y eso no, uh-huh.
Okay.
no implica que una persona esté muerta, ¿no? Uh-huh. En ese sentido van las recomendaciones del grupo interdisciplinario a buscar la verdad.
Sí, tú me estabas corrigiendo antes algo que yo dije, que no es, ¿cuál es la entidad internacional que está haciendo la investigación?
Sí, no es la Corte Penal Internacional, okay. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Perfecto, pero me queda la siguiente duda, Karen, ¿cómo encontraron el resto óseo? ¿Qué argumento dieron? ¿En qué condiciones fallecido esa persona?
Sí, ¿qué sucedió? Según esa verdad histórica, que pues como muchos, la mayoría no están de acuerdo, que los habían incinerado en ese basurero y posteriormente las cenizas, los restos los pusieron en unas bolsas de basura y las arrojaron a un río.
Sí.
Entonces, en uno de los cauces del río se encontró supuestamente uno de esos restos, pero se dice que fue sembrado, es decir, que lo pusieron allí como okay. Para evidenciar que esa tesis era correcta. Pero como dice Cristian, científicamente está comprobado que no pudo haber un incendio de esa magnitud en ese lugar.
Ese es uno de los principales reclamos de los padres, porque el funcionario que estaba a cargo de las investigaciones acudió supuestamente el día que encontraron los restos, la bolsa con cenizas, al lugar donde supuestamente habían ocurrido los hechos. y esa diligencia no está registrada en el expediente que revisó el grupo interdisciplinario. Okay. Pero se tienen videos, incluso llevaron a uno de los presuntos responsables del delito a que supuestamente corroborara que esas eran las bolsas, pero no se realizó la diligencia, no se registró en el expediente, no se levantó una cadena de custodia, que es un acta donde se registran cuando se obtienen evidencias, ni tampoco se llamó al equipo de peritos argentinos para que revisara el lugar. Uh-huh. Fue totalmente ilegal.
Ok, o sea, no tenemos certeza de absolutamente nada. Norma.
Yo quiero traer acá la memoria que van 36,000 desaparecidos en los últimos dos periodos presidenciales. Uh-huh. Estos 43 suman, ¿no? Y este sentimiento de la cultura mexicana de no permitir el olvido, que es un sentimiento de todo el continente, pero particularmente en México, el asunto de no podemos imaginar que gente joven, que gente preparándose para ser profesor, profesora, que gente que está buscando contribuir a su comunidad sea torturada, sea desaparecida, sea lastimada. Nos duele a todos en el alma, nos duele en el alma. O sea, yo creo que muchos de los que nos enteramos que había pasado y estábamos acá no éramos capaces ni de nombrarlo porque era un dolor que salía de muy adentro y es muy real, ¿no? Y esto que Eder nos acaba de compartir de esta caminada de las familias y de personas que se unen a la caminada en este momento en Ciudad de México, en el marco de una ciudad lastimada también en su centro por este terremoto, nos habla del carácter de lo que somos los mexicanos, ¿no? Ni perdón ni olvido, buscar hasta el último resquicio la verdad. Así nos tardemos toda la vida y 5 generaciones, ¿no? Es una deuda que tenemos con los vencidos, es una deuda que tenemos con los acallados y las acalladas, de traer la verdad a colación y no permitir que nunca más vuelva a pasar, ¿no? Sí. Y si sigue pasando, tendríamos que revisar cómo permitimos que eso pase.
Es realmente una tristeza latinoamericana y por eso yo que trato de que nunca se me quiebre la voz, hoy se me quebró. Porque si miramos la historia colombiana, ustedes que han estado aquí, pues cómo es posible a que a jóvenes vulnerables, sin empleo, los atrapen y los asesinen, engañados, como fueron los falsos positivos, que son 4,000 y pico de casos. Y si contamos la historia de Colombia, pues nos hace llorar, pero si vamos a Perú, si vamos a Argentina, si vamos a Chile, es una historia de América Latina que de alguna manera, mientras tengamos fuerza, tenemos que tratar de que esto no se siga repitiendo. Entonces, este sentimiento es latinoamericano. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Ojalá que este caso de los 43 estudiantes, que a todos nos duelen, y que realmente yo estaba enterada más por noticias que por cualquier cosa, me enteré sobre todo por Karen cuando estaba haciendo las prácticas aquí en la emisora. Muchas gracias a Cristian, gracias
profesora
Norma.
Elda,
dime.
Es que antes de cerrar el programa me gustaría rápidamente para que la gente, digamos, nuestros oyentes no se queden con la sensación, bueno, ¿y qué pasó o qué está pasando el día de hoy? Los padres de familia a 3 años de la investigación piden que se retomen las investigaciones del Grupo Interamericano de Expertos Internacionales, Interdisciplinario, perdón, y que se enfaticen 4 líneas de investigación, que es el trasfondo que tiene el traslado de droga de la ciudad de Iguala a Chicago en los Estados Unidos, porque los celulares estuvieron activos después de que después de esta fecha, entonces que se investigue las líneas de celulares, porque aún un año después siguieron reportándose llamadas desde batallones. ¿Por qué los llevaron a Huizuco, una ciudad muy cerca? Y por qué la PGR, que es la Procuraduría General de la República, no investiga seriamente a los militares.
Una última puntualización. Esa lista de recomendaciones del grupo interdisciplinario es del año pasado. A la fecha, el avance de la Procuraduría es un cronograma. Un cronograma,
o sea, nada. Gracias a Mario también por estar presente. Tenemos medio minuto, Mario.
Ah, ok, muy rápido, 30 segundos. Nada más que el siguiente 2 de octubre se conmemora también la matanza de Tlatelolco. Entonces me gustaría concluir con lo que dijiste al principio, si se vuelve a repetir, pues la historia nos ha demostrado que sí, que el Estado sigue ejerciendo esa violencia y claro que sigue, y claro que mientras ejerce esa violencia van a seguir habiendo desapariciones, pero aquí estamos tratando de generar espacios de resistencia y pues nada, gracias a ustedes por su tiempo, por su espacio y su solidaridad al pueblo colombiano por todo.
Bueno, para los interesados también hay una página en Facebook que se llama, ¿cómo se llama la página de Facebook? Madres, ¿cómo se llama la
Justicia
página?
Colombia Ayotzinapa.
Bueno, hay entonces varias páginas, sí, porque hay otra que se llama
Padres y Madres Ayotzinapa.
Sí, esa fue la que yo encontré. Gracias a Paola Álava por su apoyo técnico y bueno, que profe, América Latina tenga un nuevo amanecer.
Porque vivos se los llevaron.
Vivos los queremos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Chao.
Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.